¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Job? Job capítulo 41, Job 41. Mientras estás buscando tu Biblia, un anuncio también, y va a estar en la pantalla información. Hay un mediodía de oración este sábado 16. Va a ser de 9 a 1 y va a ser virtual. Entonces es necesario que uses los contactos que están ahí para inscribirte y que te manden la forma de conectarte. Entonces eso es para mujeres de Semilla. Se están organizando ahí entre Semilla Cuernavaca y otras iglesias. Mujeres ya arriba de 200 se han apuntado para eso. Entonces es un día de 9 a 11 simplemente a dedicarse juntas a orar, escuchar a otras orar, aunque sea en virtual, y buscar a Dios, y creo que es muy apropiado, muy bueno y muy necesario. Entonces ahí está la información, y puedes tú darle seguimiento. Es este sábado 16 de mayo. Ok, entonces Job 41, esta es la conclusión en el libro de Job, y hay dos partes del discurso de Dios con Job, o más bien es una interrogación. Y en capítulo 40 comienza y como que hay una pausa, y Job dice: no peso nada, no valgo nada, no debo abrir mi boca, me quedo callado. Y Dios dice: fíjate que yo no. Es muy importante ver esa parte, porque podemos decir: no, pues Dios ya viene un poco bravo, ¿no? Entonces dice: todavía no termino, así es que cállese. Y que realmente es mucho más que Job necesita darse cuenta que Dios es santo, entonces entrega cuentas aún sin tener que entregar cuentas a nadie. Sus mismas acciones al final siempre serán justificadas, y eso es muy difícil para nosotros poder asimilar, que al final todo quedará bastante claro para cualquiera, hasta el mismo diablo tendrá que decir: Dios tiene toda la razón. Entonces, en el momento de historia que Job está viviendo, así como nosotros, es muchas veces muy difícil captar eso. Y por eso el libro de Job. Un punto muy importante que hay que recalcar a estas alturas es que ni en el principio se le avisó a Job de qué se trataba, lo que estaba pasando y lo que iba a suceder, ni al final Dios le dice. Quizás le haya dicho después, o a quien compuso este libro en verso, con rima y todo eso, poéticamente, cuál fue realmente la historia total del libro de Job. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, ¿qué es lo que de mi vida o de tu vida nadie sabe en la tierra? Nadie puede decir finalmente qué está pasando, por qué sucede y hasta dónde es el alcance. Job seguramente no estaba pensando: pues yo quiero que después de unos 3,000 años o 4, que de mí se pueda hablar y que yo sea un ejemplo de paciencia, aunque no fue tan, tan paciente, pero que yo sea un ejemplo de paciencia, que mi nombre sea sinónimo con paciencia en aflicción, y de poder aguantarse y ver la consolación de Dios. Y Job no estaba pensando en eso, él quería una vida normal, como todos queremos. Entonces, ya en capítulo 41, después de una serie de preguntas, cuando empieza Dios con astrofísica, con galaxias y astronomía, la colocación de estrellas y el movimiento de los cuerpos celestes en el espacio, y le pregunta a Job eso, y luego con la atmósfera y tormentas y tempestades y las profundidades del mar y todo eso, y Job se queda así: no, pues no. Y de ahí pasa a las bestias del campo, que son comunes para Job, desde gacelas y venados y leones y águilas y todo eso. O sea, todo eso que fue hecho en el mismo día que el hombre, y que la diferencia entre las bestias del campo y el ser humano es que Dios hizo a Adán con sus dedos, formándole del polvo, y sopló de su espíritu en él para que pudiera vivir. Y Dios sencillamente habló y existieron las bestias del campo. Y ahora llegamos a 41 y habla de Leviatán, el último animal que menciona en capítulo 40, cuando Job ya se rinde, Job, si esto fuera de lucha libre o algo, ya estaría golpeando en la lona, pidiendo esquina, y Dios dice, y todavía no termino. Entonces habla de Behemoth, que algunos dicen que es desde un hipopótamo, que realmente, aunque lo hagan como caricatura y peluches, es un animal bastante peligroso, y en el agua y fuera del agua, no quieres que se enoje un hipopótamo contigo. Pero, y puede ser. Algunos sugieren que hasta todavía es un residuo, si Job es antediluviano, o sea, antes de los días de Noé, que puede ser algún tipo de dinosaurio. Personalmente, yo coloco el libro de Job en los tiempos de Abraham, o por ahí, probablemente, o quizás un poco antes de Abraham, en la zona del Medio Oriente ya poblado, por las menciones de lugares que hace, y de hasta los linajes de los amigos de Job, y lo que eso nos señala de Siria, de Asiria, de Mesopotamia y todo eso. Ahora, en capítulo 41, hablando de Leviatán, otra vez hablan de que pues es un cocodrilo, y como eso sería un monstruo para alguien que vive en un lugar semiárido o desértico como Siria, como Jordania, como Arabia, como Mesopotamia, Irak y todo eso, diría, no, pues un cocodrilo es un monstruo. Ahora, el problema con eso es que un cocodrilo fácilmente un ser humano lo puede cazar. Y puedes ir a una tienda de botas y comprar tus botas de cocodrilo. Entonces, realmente decir que el cocodrilo es el ejemplo aquí es mucha exageración a estas alturas, pensando quién está hablando. Ahora, los amigos de Job exageran mucho en su discurso. El del final, Eliú, no exagera, pero no dice bien las cosas. Job no exagera mucho, pero a veces como que sí exagera, pero le damos pase porque está lleno de llagas y dolor, y el dolor de su alma además. Entonces le damos el pase que él pueda exagerar un poco. Pero Dios no tiene por qué exagerar, y creo que eso, tomándolo en su contexto, tendríamos que decir que Leviatán, si bien Job es después del diluvio, en el tiempo de los patriarcas y todo eso, Leviatán, si no es un cocodrilo, que tú puedes ver cómo eso es, si Leviatán estuviera en Africam Safari, por ejemplo, allá en Puebla, no sería este animal. Entonces, estamos hablando de algo que simplemente no lo pueden domar, y no lo pueden dominar, y no lo pueden cazar. Entonces, es otra cosa. Y está en el agua, y puede estar fuera del agua, quizás, pero cuando empezamos a ver todo eso, y Leviatán realmente está hablando, y lo entienden en hebreo como la serpiente tortuosa o la serpiente torcida. Y hizo mención de eso muy antes en el libro de Job, simplemente hablando de eso, que es una referencia a las constelaciones y la Vía Láctea, de cómo igual hablan de que cómo rodea así como serpiente una constelación. Bueno, pero otra vez, eso no es Leviatán literal aquí en capítulo 41, porque obviamente está hablando de un animal vivo que hace lo que quiere. Las estrellas, es muy importante notar que Dios las coloca y Dios las lanza, y están en sus movimientos y sus órbitas y todo eso por orden de Dios, y no se salen de ahí. Entonces, Leviatán es un indomable. Algunos sugieren que es el mismo Satanás, que es la serpiente antigua, y cómo él pudo dominar a Satanás, y Dios no le tiene miedo. Que otra vez es darle mucho auge aquí a Satanás en la Biblia, que ni en Isaías o en Ezequiel la Biblia le da tanto, ni en Apocalipsis. Entonces tenemos que decir, ¿qué tal si es algo que simplemente desconocemos? Que es quizás un monstruo marino que existía como leyendas de monstruos del mar que podían como serpiente, como boa, así envolverse en un barco y deshacer el barco, algo así, y obviamente indomable para el ser humano. Entonces, y dices, no, pero yo quiero saber cuál. Mira, lo que tú quieres saber es que cuando levantan la cuarentena ya podemos volver a salir. O sea, realmente, seamos honestos, no te importa si Leviatán era un monstruo del mar, si era un cocodrilo, o algo que nosotros, que existe hasta el día de hoy, que desconocemos. Entonces, pero Dios está hablando aquí, y eso es muy importante, usa imágenes poéticas, pero está hablando de algo como si fuera literal. Y creo que eso es lo que, así lo tenemos que tomar. Hay cosas en la Biblia que Dios habló tan, y lo vamos a ver al final, Dios habló tan específicamente, y ni aun así los que leían podían colocarlo en historia, en tiempo, en una realidad, decir, ah, pues ya entendí lo que es esto. Entonces, el hecho de que sea algo no dentro de mi conocimiento o experiencia, o que no lo puedo googlear o algo así, no quiere decir que no exista y que no sea exactamente como está aquí la descripción. Entonces, vamos a dar lectura y ver cómo Job responde la segunda vez y cómo termina este libro. Dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará el ruegos para contigo? O sea, ¿te va a rogar? No, pues déjame ir, va a chillar, no. ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? O sea, ¿es domesticable? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. O sea, pues inténtalo, sí, tócalo, haz esto, pero siempre, sí, o sea, como Capitán Garfio, entonces siempre vas a quedar faltando una mano. O sea, pon tu mano sobre él, pero no se te va a olvidar cómo estuvo ese día. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Entonces estamos hablando de quizás un cocodrilo suelto aquí en el auditorio o en tu patio o algo, si te haga pegar un grito y subir un árbol o algo así, pero realmente siempre hay forma de enfrentar algo así, y fuera de agua el cocodrilo no es veloz y está a desventaja. Y piensa, yo vi un video de parece que un leopardo que se mete al agua, se mete al río y saca con sus, así le muerde el cuello en la nuca así de un cocodrilo y lo saca vivo, peleando los dos, o sea, y el lugar es de ventaja para el cocodrilo y el leopardo le gana. Entonces, o al menos le ganó ese día. Pero piensa, o sea, eso si es un cocodrilo, Leviatán, queda muy dentro de algo que es domable, que pues no. No lo puedes domesticar, pero tampoco es invencible. Entonces, dice, he aquí que la esperanza de acerca de él será burlada, o sea, no va a ser parte de tu colección, porque aún a su sola vista se desmayarán. Entonces, estamos hablando de algo que con un tamaño y una fuerza y una velocidad que o sea, te paraliza con miedo. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Entonces, aquí Dios dice, yo lo hice. Entonces, muy importante eso. ¿Tú puedes hacer algo con él? Yo lo hice. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, muy importante para ver eso, que lo que nadie puede dominar se doblega ante Dios. Entonces piensa, puede ser cáncer, puede ser una pandemia, puede ser una quiebra económica, una depresión o recesión económica, puede ser guerra, puede ser narcoguerra, puede ser todo eso, pero todo esto, lo que es indomable, invencible para nosotros, intocable para nosotros, aún así se doblega ante Dios. Entonces, ¿quién pues podrá estar delante de mí? O sea, no hay nada de toda esta fila de ejemplos que pongo, nada de eso puede estar en pie y desafiar a Dios, nada. Ni Leviatán, ni cáncer, ni lo económico, ni problemas en tu hogar que ahora sí se han podido madurar en estos 2 meses de cuarentena. Ya maduraron situaciones quizás graves en tu familia y dices, pues antes como que le podíamos echar un poco de talco y no olía y ahora sí huele. Y entonces estás viendo todo eso, pero todo eso que tú ves como formidable e indomable, entonces ante Dios se tiene que agachar. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Otra vez, ¿quién le va a cobrar algo a Dios? ¿Quién le va a decir? Conocí hace años una señora que siempre era un reclamo para Dios. O sea, la verdad, y qué flojera y qué nervio daba estar con ella, porque incansable, o sea, reclamaba esto y entonces dices, bueno, ¿no será esto? Pues puede ser que sí, pero yo sí le reclamo a Dios esto. Entonces tenía un menú tan extenso que en lo que tú dabas la vuelta con ella sobre sus quejas, podía regresar al primero, pero para eso dices, pues yo ya me tengo que ir y cambia de turno y otro que esté con sus reproches. Entonces, igual, o sea, piensa, porque a veces pensamos que no lo estamos haciendo. Ni Job era un hombre dado a reclamar a Dios y se quejó y reclamó a Dios. Entonces, es bueno para nosotros decir, si Dios lo toca, me podría poner a hablar como Job. O sea, es honesto para nosotros pensar, si Dios lo toca, yo podría estar hablando como Job y no tener la justicia y la rectitud y la santidad en mi vida como para abrir la boca de tal manera, pero podría hablar como Job. Entonces piensa en eso, porque aquí Dios dice, pues ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? O sea, ¿quién me cobra? ¿Y cuánto quieres que yo te pague? O sea, ¿qué debe ser la recompensa que te debo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces, todo recurso, tu vida, los días de tu vida que has vivido y que te quedan, el aire que respiras, tu talento, tu inteligencia, relaciones con otros, oportunidades que has tenido o tendrás, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo eso es prestado por Dios. O lo hemos arrebatado. Y si lo he arrebatado de Dios y no me lo prestó, eso está es muy vulnerable, ¿sí o no? Ahora, si Dios me lo prestó, es más bien cuestión de cuando Él me lo pida. Entonces hablamos muchas veces, decimos, no, pues si Dios me presta vida, y dices, pues te ha prestado vida. Pero si Dios me presta vida, entonces dices cuál es tu plan o un deseo que quieres realizar. Pero a veces decimos, pues primero Dios y llegamos allá con ustedes a las 3. Entonces, si no llegamos a las 3, la culpa la tiene Dios. O sea, fácilmente podemos echar la pelota para allá. Entonces, a veces hemos invitado gente aquí a Semilla y dicen, no, pues si Dios quiere, ahí estaré el domingo. Digo, no, pues fíjate, te voy a decir una cosa. Dios sí quiere y estamos todos, Dios y todos los demás en espera de que tú digas sí. Entonces, cuidado con todo eso, porque a veces sí lo usamos para estar tapando una cuestión de rebelión, de desafío o simplemente de reproche hacia Dios. Entonces, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Versículo 12, no guardaré silencio sobre sus miembros. Entonces, vuelve al tema de Leviatán. Ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Entonces, algo enorme, imagínate, tú estás viendo en el bosque o en una selva o algo así, dices, oye, qué tremendas piedras, ¿no? Parecen como si, o sea, como una planta que se llama pata de elefante. Entonces, si dices, y luego se mueve y te das cuenta, no es un árbol, no es una piedra totota, es un animal vivo y simplemente es un dedo de uno de sus pies. Entonces, cambiaría en un instante tu mundo y tu percepción de ti mismo en ese mundo. ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? O sea, entonces igual, el delantal de su vestidura es, o sea, ¿quién le va a rascar aquí la panza? ¿O quién le va a poner freno doble, o sea, el cabestro como para un caballo? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? O sea, otra vez, o sea, ¿quién va a decir, a ver, di a ah, como dentista? Y vamos a contar sus dientes y ver qué es lo que comió últimamente. Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Entonces, como que da a entender que tiene así como escudos o como escamas, como algo reptiliano, pero es conocido para Job. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí y no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre. Interesante, ¿no? Entonces estará hablando de un dragón. Y en la traducción siríaca y la traducción árabe, en siríaca ponen draconta, que es dragón. Entonces, como que eso es la palabra, y muchas versiones antiguas del Oriente usan su versión para decir dragón. Y decimos, dragones no existen. Ajá, pero ¿cuántos fans de Juego de Tronos? Qué programa que necesitabas estar viendo. Entonces, pero tú sabes muy bien cómo es un dragón. Y todos hablamos de eso y todos sabríamos, ¿no? Pues ya vi la de Hobbit. Entonces necesitas buscar donde como que no se incrustaron pedazos de oro y monedas y joyas y buscar eso porque ahí es donde va a caer la flecha. Si te lo dice el dragón, si te da tiempo, si eres buen arquero, si no hace mucho viento, si no te ve primero el dragón, o sea, es invencible, o sea, simplemente no. Y la idea de los dragones es que son prácticamente inmortales como tipo reptiliano, que si no se enferman, viven para siempre, porque se renuevan. Entonces, ¿cómo sería la piel de un dragón si es reptiliano? Cuando cambia de piel, ¿cómo sería eso? ¿Y qué harías con eso? Entonces, y dices, ¿pero cómo? A ver, dice, pues, otra vez, con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. Entonces, si dices, no, pues no es un dragón porque los dragones no existen. Pues, no existen, pero existían. Y decimos, no, siempre han sido leyenda. Bueno, el diluvio en muchas culturas ya quedó reducido a una leyenda. Entonces, tú puedes ir a unas islas en el sur del Pacífico y tienen la leyenda del diluvio, que un hombre y con sus familiares, y eran ocho por todo, hizo una balsa y ahí estuvieron durante una inundación y de ahí se pobló la tierra. Pero como que le han caído datos. Algo interesante en chino, que las figuras que usan en lugar de letras, que fonéticamente como en español, cada letra tiene un sonido y es la combinación de letras que tú al pronunciar el sonido de las letras dices una palabra. Pero la figura para decir diluvio en chino, en escritura china, es la combinación como sobreimposición de la palabra ocho, personas, barco. Y la combinación de esas tres figuras lo leen y dicen diluvio. Tú vas a ver. Entonces, es leyenda o menos que leyenda en muchas culturas, pero la Biblia lo dice con abundancia de datos y hasta datos que no importan. Que como he señalado muchas veces, una evidencia forénsica es la inclusión de datos que son torpes, que son innecesarios. Eso nos dice que es un relato verídico, que lo cuentan tal y como fue. Entonces quitan simbolismo, quitan exageraciones y es un relato nada más. Entonces piensa, pues no existen dragones, pero ¿y si existían? Y dices, entonces, ¿qué hacemos? Pues nada, acuérdate, tu preocupación primordial ahorita es que puedan salir de casa y que puedas volver a tu trabajo normal, ir a veranda y pasarla bien con tus amigos en Chili's y lo demás, ¿sí o no? Entonces realmente hoy no estás preocupado de dragones. Probablemente Job no muy preocupado de dragones tampoco, pero otra vez Dios está hablando aquí con Job acerca de algo que para Job sería literal. Dice, de su boca salen hachones de fuego. ¿Será que de ahí viene que decimos achú cuando estornudamos? Pero de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Eso no es un cocodrilo, ¿ok? Como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. O sea, es temor y desmayo cuando lo ven. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo, la que no se mueve. Entonces podrías tener una piedra de este tamaño que los bueyes meten palos y los bueyes les ponen así como yunta y los bueyes dan vuelta. Pero la piedra de abajo es inmovible y es más permanente que la de arriba. Entonces, otra vez, o sea, eso es, no lo vas a poder mover, no lo vas a poder quitar. De su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Entonces, como que tienen que ir bien confesados si aparece un dragón. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudez en el suelo. Entonces se va arrastrando también. Hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. Entonces, dices, entonces si va en el agua, ¿sí? Y arroja lumbre, sí. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ahora, aquí Dios está diciendo, a ver, Job. Entonces empezó con lo menos tocable, lo menos presente, pero enorme en cuestión de panorama y dimensiones, con el espacio, planetas, estrellas, galaxias, todo lo lejano, cometas y todo esto que Job en el día ahí está, pero no lo ves. Entonces Dios dice, yo sí. Yo lo puse y suspendí la tierra sobre nada, no sobre un elefante que está parado en una tortuga. Esos son las leyendas, eso es simbolismo. Y no, pues, ¿cómo entiendes nada? ¿Cómo entiendes suspender? Entonces, suspendí la tierra sobre nada, eso es todo. Entonces, Dios muchas veces nos hace una observación y no da mayor explicación, y eso nos frustra. Bueno, si no hubieran pecado nuestros primeros padres, todos estaríamos con la libertad de preguntar mil cosas. Pero ¿cuántas cosas entre las mil que quieres preguntar ni vendrían al caso porque solo existen porque entró el pecado en el mundo? Ahí está. Entonces, Dios termina con eso y Job está así. O sea, como que, ok, Job, es mucho esto, ¿verdad? Vino un torbellino y se cayó la casa sobre tus hijos. Cayó fuego sobre tus borregos y quemó a los borregos. Vinieron unos árabes y se robaron los camellos y así. O sea, has perdido todo y no sabemos de qué virus o qué es lo que te pasa, que tu infección y tus llagas en tu piel y todo eso. Y o sea, sí, pero Job, no hemos rascado nada. O sea, tú eres tan pequeño que mira, esto es ni la menor, o sea, es menos que la menor parte de mi fuerza y grandeza y esto ya te está deshaciendo. Entonces Dios dice, pues que es mucho, ¿a poco? Entonces mucho lo que estás pasando, Job, o sea, piensa en eso, ¿no? Lo que está pasando. Pero con todo eso, que las últimas dos partes, que capítulo 40 y capítulo 41, era simplemente como para cerrar el asunto y dejarle a Job, no, o sea, no he pensado, la verdad no he pensado más que en mí. Y creo que es bueno para nosotros, Dios escucha cuando estás pensando en ti, cuando estás con dolor, cuando estás con soledad, Dios sí te escucha. Pero es más sano y más honesto para nosotros decir, sí, estoy clavado en mí, estoy pensando mucho en mí, estoy hablando de lo que me molesta, de lo que temo, de lo que no tengo, de lo que sí tengo, o sea, es esto, o sea, los demás que se aguanten, los demás voy a orar por ellos, pero necesito algo yo y no me está resolviendo. Entonces, versículo 1 de capítulo 2. Respondió Job a Jehová. Ahora Dios le deja hablar. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahora, conocer aquí no es lo mismo que saber. Así como en español, también en hebreo, conocer por experiencia, por haberlo vivido, por haber estado juntos en algo, eso es conocer. Entonces, conocer y reconocer y desconocer, todo. O sea, no hay modificaciones de lo que sabemos. O lo sabes o no lo sabes. Entonces, pero conocer es conocer bien, conocer poco, desconocer, que ya no lo quiero conocer, o también incluyendo la idea de reconocer. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los dos discípulos que iban camino a Emaús el día que Jesús resucitó no conocieron a Jesús? Si llega el momento que sus ojos fueron abiertos, pero ¿qué es lo que no pudieron ver que sí pudieron ver al final cuando estaban cenando? Entonces, o sea, y no dice que simplemente como que algo mágico les pasó, se disfrazó o algo, pero muchas veces lo que yo no puedo reconocer es por falta de conocimiento, que es la base de todo eso. Entonces, en lo que no le conocían, no le pudieron reconocer. Entonces tenemos otro caso. Jesús está en la playa, los discípulos, 7 de ellos, están pescando, queriendo pescar toda la noche. Con el amanecer, Jesús les grita si han pescado algo. Y simplemente con eso, y dice, mira, echen la red de aquel lado. Y lo hacen, y otra vez está hundiendo el barco, no pueden ni siquiera subir la red llena de peces al barco, y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Reconoce, con ese detalle, reconoce algo. Entonces, cuando están desayunando sobre la playa, nadie se atreve a preguntar si eso no es. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que había cambiado que no pudieron reconocer en él? Otro ejemplo es junto a la tumba, María Magdalena llorando. Y desconoce porque pues se han llevado a Jesús. Entonces Jesús hablando con ella, o sea, ella estaría, pues, se parece, pero no es. Pero cuando le dice su nombre, lo reconoce. Entonces, todos estos son para nosotros cosa de considerar cuando Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces Job está dándose cuenta que nada se te escapa. Y eso es una revelación para él que es profunda. Porque entonces todo esto, o sea, ¿cómo será con tu dolor, con las tragedias y los cuestionamientos que quizás sean válidos? ¿Cómo podrá ser cuando tú y yo veamos cara a cara al Señor y le puedes decir, ¿por qué sucedió esto cuando yo tenía 5 años? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? O sea, yo no le veo chiste y siempre me ha dejado un hueco, que siempre me ha dejado como que no he podido quitar el dedo de ese renglón en mi vida. Y si tú pudieras hacerle la pregunta, mirándole cara a cara, piensa que probablemente cambiaría drásticamente tu comprensión de aquello que hoy es inexplicable y es muy duro de aceptar. Entonces, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, por eso siempre digo, es más válido dejar todos tus rodeos cuando estás orando, que amantísimo Dios y Padre y Señor, y o sea, dile Padre como Jesús y adelante con tus peticiones y tu agradecimiento y demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene conmigo y dice, ¿verdad que hemos sido amigos mucho tiempo? Yo estoy así, ¿qué quiere? Y verdad que siempre que tú estimas lealtad muy en alto, ¿sí? Y verdad que entonces digo, no, pues ya siento que, o sea, me va a pedir dinero o me va a criticar, me va a amonestar de algo y primero como que quiere echarle mucha crema para que yo me acuerde cuánto le debo de amistad para que no me enoje cuando me amonesta o algo. Entonces dices, ¿Qué onda con eso? O sea, así entre seres humanos muchas veces, pero aquí Job dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Mejor voy a decir lo que pienso y lo que siento, aun cuando no sé hablar, aun cuando no lo sé expresar. Porque entonces Dios sí lo entiende. En Hebreos 4, hablando de la palabra de Dios, y si es su palabra, así cuanto más Dios mismo, que discierne entre mi pensamiento y las intenciones de mi corazón, cosas que todavía no se han podido como concretar o verbalizar, pero es algo que viene en mi vida moviéndome. Entonces los pensamientos y las intenciones y cosas que motivos que aún me quedan ocultos. Y Dios ya lo sabe. Entonces eso te puede hacer incómodo o te puede dar un alivio de que entonces pues voy a decir como pueda y voy a expresarme como pueda y voy a ver que, o sea, y Dios lo entiende bien y Dios me va a ayudar a desenredar. Y luego Dios repite la pregunta de Job, repite la pregunta de Dios, versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo. O sea, Job ya puede contestar una pregunta de las muchas preguntas que Dios le hizo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Piensa en eso. Puede haber un día en el futuro que tú digas, y hemos hablado todo, nos hemos quejado, nos hemos frustrado y de todo, pero piensa que puede haber un momento en el futuro que tú digas, yo hablaba lo que no entendía, yo mejor me callaba. Y piensa en eso, o sea, cosas inexplicables hasta insoportables. Dice, esto no sé cuánto más lo puedo soportar. Ok, Dios sabe eso. Y dile, Dios, yo no sé cuánto lo puedo soportar. Y es mejor decirlo. Dios no está pidiendo que tú sufras en silencio. Dios no está pidiendo que tú simplemente le muestres que ahora sí, tú sí eres de buena madera y tú sí aguantas. Él ya sabe todo eso. O sea, él ya sabe eso. Entonces, piensa que hay otra cosa que Dios está buscando y esperando en esto. Y si lo encuentras junto con Él, sería un milagro. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Otra vez, o sea, ¿cómo es que algo submicroscópico, un virus, que tienes que usar filtros muy especiales y cambiarlos después de tiempo? Todos estamos usando el mismo de siempre y dices que no, pero ya te vi. Entonces, y lo tienes que cambiar y desechar o lavar y desinfectar nuevamente, y luego con cada lavada se abre más el poro de la tela y ya estuvo. Entonces, y muchas veces lo que pasa es que no puedo respirar. Por eso está filtrándose, no entra todo el aire que tú quieres, pero detiene a lo submicroscópico que es un virus. Entonces tú puedes hacer esto en algo y decir, aquí hay polvo. Tú puedes tener talco y decir, no, pues eso es todavía muy fino. Y puedes tener algo todavía más fino y puedes tener así vapor, no vapor de agua que tú puedas ver como lo que sale de una olla, sino el vapor que ya son moléculas del agua en el aire como gas, y es invisible. Pero entonces pasas la mano y sientes la humedad, sientes la presencia de eso. Entonces, ¿qué haces con todo eso? ¿Cómo lo hacemos? Cosas que yo no comprendía. ¿Cómo puede decir que esto puede deshacer toda mi familia? ¿Eso puede arruinar todo el país? ¿Cómo puede ser? Entonces, no podemos con eso, no podemos explicarlo, y nos tienen que hacer algo así como de peluche. Esto es un virus, si le hacen de este tamaño, o de tamaño de una persona vestido como Dr. Simi o algo, o sea, lo hacen así para que puedas entender. Entonces, ¿eso qué quiere decir de nosotros? Que no puedo entender algo que es tan pequeño que no lo capto. No hay filtro que yo tenga posesión de eso, no hay un filtro que me proteja. Ahora, ¿qué haces con Leviatán? Algo tan grande que si lo ves nomás dices, bueno, espero que no duela mucho, me va a comer. Entonces, o sea, entonces, ¿qué haces con el sol? ¿Qué haces con el sistema solar y las magnitudes, ¿no? Y no como la maqueta que tú hacías en la escuela con esferas así de unicel y así, de un diámetro, porque eso es lo que cupo. Estamos hablando de algo que si yo soy el sol, entonces Mercurio está aquí y a dos cuadras está Venus y entonces no, o sea, la Tierra está lejísimo para que algo tan grande quede así de este tamaño cuando miras arriba. Entonces piensa en eso, y Job está, yo ni sé, o sea, yo ni sé cómo está el aire que yo respiro, y cómo simplemente tomando aire, yo pueda mover los labios y la lengua y pronunciar palabras, expresar, verbalizar algo, y que Dios me entienda y yo ni veo a Dios. O sea, piensa en todo eso. Entonces Job está dando así, 180 grados, cambiando totalmente y radicalmente su concepto, no solo de Dios y su grandeza, sino su concepto de sí mismo y de su relación. ¿Y qué relación hay entre un ser humano y el Creador? Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Él reconoce, yo estaba queriendo enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces eso ya Job no tiene más que decir. Pero aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti y tus compañeros, contra el uno, pero Elifaz y sus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces vamos atrás y leemos todo lo que dijo Job y dices, sí, porque a veces habló muy recio contra Dios. Y Dios dice, yo no lo escuché. Eso es muy importante para nosotros también darnos cuenta lo que es ahora entonces estar en Cristo. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, que lo que has dicho, tus tonterías, tus rebeliones, tus desafíos, tus blasfemias y cuántas cosas en Cristo, Dios va a decir, yo no escuché. Piensa. No, pues yo hice esto, yo no lo vi. Y es el juez. Y dices, pues yo no creo que estoy en Cristo porque yo sí me acuerdo. No, estás confundiendo pensando que tú eres Dios. Dios está delante de ellos y Él no se acuerda de escuchar lo que Job dijo. Piensa, aunque está aquí escrito, piensa. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Entonces piensa, o sea, Dios dice, no, pues les voy a tener que maltratar un poco, si no se ponen bien, y Job pueda interceder por ustedes en oración, pero traigan un holocausto. Si no, les puedo maltratar. Ahora, trataros afrentosamente, pero nos queda claro que todo lo que le pasó a Job no fue un trato afrentoso. No fue para humillarlo, no fue para abatirlo o algo así, pero quedó humillado, afrentado y abatido y todo eso, pero no de parte de Dios venía eso. Piensa. Entonces, otra vez, todo esto que le pasó a Job delante de Dios no fue afrentoso. No fue para, con el fin de humillarlo, no fue con, porque no hay condenación. Entonces, no fue con el fin de humillarlo, fue con el fin de hacerle sentir mal delante de Dios. Pero la revelación de Dios para Job le hizo sentir pequeño y sin mucho valor y mucha importancia. Pero igual, ahí estuvo hablando con él. Entonces dice, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Otra vez, dos veces ya está diciendo. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Pero checa eso, no ha sanado todavía Job, no le ha restaurado sus bienes, no le han nacido más hijos. O sea, su vida sigue en ruina y su salud sigue así, destrozada. Y él está orando por sus amigos delante del altar por los sacrificios que ellos trajeron. Entonces tú puedes pensar, no, pero yo soy el problema. Yo soy la persona que está afligida aquí. ¿Por qué voy a orar por los que me hicieron sentir mal? Porque es lo que hizo Job. ¿Tienes una mejor idea, un mejor consejo? Entonces Job, en su dolor, aún en su aflicción y en su quebranto, ora por sus amigos y Dios escucha su oración. Ahora Job sentía, pues Dios no escucha mi oración y escucha esta. Entonces quizás parte de la solución para nosotros es empezar a orar por otros y pedir que Dios perdone a otros antes que resuelva lo mío. Nomás te lo aviento, no te enojes, pero ahí queda. Versículo 10, y quitó Jehová, después de eso, quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, pero no ha explicado nada hasta, o sea, no queda de parte de Dios, de su boca no sale para con Job una explicación de todo lo que ha sucedido, pero de su mano sigue saliendo el favor. Entonces quiere decir que la aflicción que sufrió Job venía de la misma mano de Dios. O sea, no era que negligencia, que Dios se ausentó, que Dios cambió de humor hacia Job, sino Dios, el mismo que siempre, cuidando dónde van a dar a luz las gacelas, cuidando el movimiento de planetas, cuidando las corrientes del mar, diciéndole a Leviatán, échate aquí, no te muevas. O sea, todo eso que hace Dios sin descuidar ni un segundo a Job, manteniendo su corazón latiendo de Job cuando él quería morir y ya no sentir. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y digo, ¿dónde andaban? Pero en el lapso de tiempo que esto ocurre, llegan con él. Y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y tenemos que ver cómo lo dice la Biblia. No, es que no puede suceder nada malo y Dios no te da lo que no puedas soportar. Y digo, bueno, entonces tienes que arrancar esta hoja de tu Biblia porque aquí está escrito que este mal Jehová lo trajo sobre él. Y era parte de su mismo favor y amor y bondad hacia Job. Y dices, eso no me cabe. Pues sí, qué bueno, y tú no eres Dios. Dios no está pidiendo que en ti te quepa todo lo que es Él. Y todos los caminos de Dios y sus porqués y sus paraqués y todo. Dios no está pidiendo que quepa aquí. Otra vez, dime tu celular de memoria. Pues no puedes. Tienes que enseñarlo. Ya nadie sabe su propio teléfono, mucho menos el de sus amigos. Pero entonces ahí estamos reclamando con Dios y se nos van las cosas. Y bendijo Jehová y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué bueno, o sea, y Job así. Pero su corazón todavía falta. Y bendijo Jehová el postrero estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Hoy quitan Apuk porque suena mal si no eres yucateco. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Entonces vivió una vida grande y fuerte y abundante y llena de gozo y llena de paz. Todo esto, y murió Job viejo y lleno de días. Pero entonces quitó su aflicción y empezó la consolación. Pero tardaría ¿cuántos años para que le nazcan 10 hijos e hijas? O sea, el vivir la consolación de Dios, aunque Dios en un día quite la aflicción, o sea, levanta el peso que te está aplastando, pero aún con eso va a tardar años para que ya viejo y lleno de días digas, Dios ha sido bueno y nunca no ha sido bueno. O sea, nunca ha sucedido un momento en mi vida que Dios no haya sido bueno para conmigo. Ahora, vamos a pensar una cosa más. En Proverbios, capítulo 1, ya no me acuerdo, pero dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro, cada forma de fundir y purificar y depurar metales preciosos tiene su forma de hacerlo, para derretir, para fundir, pues, ¿cómo lo va a hacer? Pero Jehová prueba los corazones, eso es muy importante ver. Entonces, para depurar la plata y que sea plata ley, así que es 99.99 pura plata, entonces, tener esto, usas un crisol. Y para el oro, para que igual le subas y le aumentes el valor del oro, quitando todo lo que no sea oro y llegar hasta 24 quilates, o sea, el que todavía sea maleable y que no se doble, entonces es 24 quilates. Entonces podemos decir, bueno, ambos usan fuego para llegar a ese objetivo de pureza y valor. Pero Jehová prueba los corazones. Entonces lo que es el crisol para la plata, lo que es la hornaza para el oro, Dios es para mi corazón. Y en cada uno de los casos aplica fuego. Piensa en eso. Y luego Job dice en Job 23, vamos allá, Job 23, porque él tiene como que vislumbra algo que está pasando, queriendo defenderse. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y dice Job, yo nomás quería ser de 10 quilates y Dios me subió a 24, es mucho más fuego, mucho más, muchas veces más de ser derretido y que las impurezas minerales se pueden quitar y otra vez se funde y otra vez. Entonces dice, pues yo quería ser de 10 quilates y Dios dice, no, yo quiero plata ley, yo quiero 24 quilates de oro, yo quiero algo de pureza y de valor. Y decimos, pues sí, pero Dios dice eso, no, sí, ya sé que no escogerías eso, lo escogí yo. Ahora, ¿qué podemos decir en nuestra vida el día de hoy? Que si lo que yo nunca escogería para mí, ni para un amigo, ni siquiera para mis enemigos escogería, pero si aún eso es lo que Dios escoge para mí, puedo creer que Dios es bueno, pero sus caminos no los puedo conocer con precisión y totalidad. Pero entonces, dice otra vez, vamos a Job 42, yo conozco que todo lo puedes. Y luego lo que vimos en capítulo 23, Él conoce mi camino. Entonces, si yo conozco, es por haberlo caminado, es por haber experimentado y vivido algo, entonces yo conozco que todo lo puedas. Pero entonces en capítulo 23, Él conoce mi camino. Tenemos que pensar, entonces quiere decir que Dios, que está en todo lugar, conoce dónde yo estoy. No sabe dónde estoy, como que de así, muy de lejos y limpiando sus lentes y así, ah, sí, ya te vi. No, no, Él está donde tú estás y conoce ese lugar perfectamente, en qué lugar estás en tu vida. Pero Dios es eterno. Entonces Dios ya estuvo en ese punto de tu vida antes que tú llegaras. Dios ya estaba donde tú ibas a vivir eso, cómo lo ibas a experimentar, cómo lo ibas a sentir, cuando en tu cabeza no entraba la posibilidad. Entonces piensa eso. Y eso como que nos lo remarca mucho en momentos de gozo, pero también en momentos difíciles. Necesitamos saber, Dios ya estuvo aquí cuando yo llegué. Ahora piensa un poco más en eso. Este tazón pequeño es japonés. Dice Made in Japan. Entonces Cantinflas me confirma que es de importación. Y es un tipo de arte en cerámica que usan en Japón, que con algo de cerámica que se ha roto, lo soldan con oro. Me costó un poco, es un vaso chiquito, pero sí me costó un poco. Entonces, lo soldan y lo vuelven a, lo remendan, y entonces se considera que su valor y belleza se aumentó por el quebrantamiento. Y que es agregado por el oro, es agregado a su valor. Y cuando ves esto, dices, pues es cerámica, esto me costaría probablemente menos de 100 pesos, simplemente, ay, qué bonito, es artesanal, que pues quizás 200 pesos, pero por su tamaño y todo eso, dices, no. Y es cerámica hecha a mano por un alfarero. Y ya fue pasado por fuego una vez, para que todo esto quedara con brillo y con los colores, y se ven las ranuras que dejaron los dedos del alfarero mientras lo iba formando en la rueda. Pero después se le cae y se rompe, y entonces para repararlo hacen esta presentación de y se llama Kintsugi. Y Job dijo, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos por favor a Isaías capítulo 53. Y lo vamos a ver no para que digas, no, pero yo estoy pasando cosas difíciles y luego este hombre me obliga a ir a leer lo que le pasó a Jesús. Pero por eso digo, cuando esto fue escrito por Isaías, en Isaías 53, no podían imaginar qué sería. Sabían por el contexto que está hablando del siervo de Jehová que un día vendría. Ya con más información deciden llamarlo el ungido o Mesías. Entonces decían, es el Mesías. Pero cuando sucedió, ellos ya habían formado la idea de dos distintos ungidos. El ungido que va a sufrir y el ungido que va a conquistar. Y el que recibieron con hosana y gritos y aleluyas en la entrada triunfal, decían, este es el que nos viene a librar. Este es el Salvador, es el Mesías Salvador. Pero el Mesías Salvador es el de 53 aquí en Isaías. Y piensa, porque lo que le pasó a este vaso le pasó a Jesús. y a ti y a mí. O sea, eso es parte de lo que tenemos que captar, que es parte de un proceso que Dios considera, le agrega valor y belleza. Ni te voy a decir lo que me costó el tazoncito. A veces un poco de misterio es más sabroso. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Como el vaso, o sea, eso es un vaso. Sí, hecho a mano y todo eso, pero como eso, ¿cuántos habría en una tienda de artesanías japonesas y de para turistas y todo eso? Y cuesta un mínimo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y podías ver las ranuras, podrías, y aquí si pudiste captar en la foto, donde cuando unieron otra vez, pues sí se ve un poco todavía donde quedó la separación, la rotura, donde quedó y cómo ya está reparado, pero ya no lo usan para comer arroz, es demasiado fino para estar lavando con jabón y manejando así, todo es demasiado fino ahora, imagínate, y no entendemos el propósito de Dios con el sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Él conoce mi camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, y no abrió su boca. Yo abro mi boca y tú también, y Job abrió su boca. Y al final, ¿qué es lo que pudo ver de Dios en el torbellino y escuchar de Él y todo y decir, no debía haber abierto mi boca? Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Yo tenía una macetita especial, bonita, para orquídeas, que en su formación tiene hoyos, no rústicos, sino muy bonito, muy fino. Y se cae el perrito buscando una lagartija y cae y se hizo como 50 pedazos. Entonces levantándolo digo, bueno, lo voy a pegar, y me doy cuenta, hay pedacitos tan chiquitos que ya se molieron simplemente cuando fui caminando hacia los pedazos, o sea, ya se amoló. Y entonces y no vale la pena, finalmente dije, no vale la pena. Entonces, otra vez con algo así, ¿quién diría? O sea, normalmente dices, ¡ay, lástima! Pues ya, tíralo. Y solo un artista, solo un artesano maestro podría decir, no, yo tengo la forma y los recursos para poder convertir lo que, pues, de plano ya no sirve en algo que no es tan útil como es precioso. Y tenemos que pensar. Muchos llegan a Jesús porque lo ven útil. Necesito un Salvador, necesito que me saque de donde estoy, necesito perdón, quiero paz con Dios, porque lo vemos como útil. Pero después de tiempo, ¿por qué no lo sueltas? Porque ahora es precioso. Adquirió valor en tu vida, pero piensa, porque Él conoce tu camino y te probará y está saliendo como oro. Piensa, que Él ha agregado también a tu vida hermosura y valor que no estaba en un principio. Te dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Imagina, ¿no? O sea, lo que sería hacer este vaso sabiendo. El propósito de esto es ser roto. Y es difícil para mí decir eso. Y cuando veo a alguien iniciando su camino con Dios y decir, no sabe el quebranto que viene en su camino. Y alguien tiene que estar diciéndole la verdad de una vez. Y decir, imagina cuando vienen estas roturas y el quebranto, imagina que esto pueda ser el final, que esto pueda ser algo precioso en las manos de quien lo compró y que lo va a cuidar y lo va a enseñar a otros y decir, mira qué bonito quedó. Entonces, trata de captar esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. No es el fin, ni ahora mismo es el fin para nosotros. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, como Job. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es difícil imaginar eso. Y quedará satisfecho. Pero eso lo tienes que dejar donde ahora está, en la mano de Dios, cuando Él diga. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Eso fue Jesús. Derramó su vida hasta la muerte. Entonces trata de imaginar, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre lo suelta. Y aún clavado en la cruz, su vida va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta estrellarse. Y expiró. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La última oración que Jesús hizo fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, con esto concluimos nuestro estudio en el libro de Job. ¿Verdad que valió la pena llegar hasta esto? Piensa. Y vamos a orar. Y esta predicación va dedicada a aquellas personas que durante el 2019, en lo que va del 2020, han sufrido pérdida y cosas que no se pueden reponer y que no se pueden reparar. Entonces, esta predicación también es para ustedes. Vamos ahora. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu poder y amor hacia nosotros. Por querernos salvar, por querer redimirnos, Señor, por hacer para nosotros y en nosotros lo que ninguna mano humana pudo haber hecho, Señor. Y ahora nos estás probando para que salgamos como oro. Es muy difícil, Señor, ver los pedazos, cómo se van uniendo y cómo puede esto quedar aún mejor que antes, y no queríamos mejor, queríamos lo de antes. Entonces, Señor, sabemos que nunca regresaremos al Edén, pero nos has preparado una ciudad, la cual saludamos de lejos. Y hoy otra vez recordamos que tú dices en tu palabra, que tú has preparado una ciudad, y por eso, teniendo nosotros tiempo y forma de regresar, no quisimos. Y por eso no te avergüenzas de ser llamado Dios de nosotros. Gracias otra vez por tu amor, Señor, y tu fidelidad, por ser el único y sabio Dios. En tus manos están nuestros tiempos, Señor. Pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.